Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Grupo de Lima se reúne en Guatemala para analizar la situación de Venezuela. El presidente Donald Trump participa en las costas de Normandía del acto central de conmemoración del Día D. Las negociaciones sobre aranceles a México continúan en Washington. Y Estados Unidos pierde un partido de preparación de la Copa Oro de fútbol frente a Jamaica. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 6 de junio de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Una importante reunión se realiza hoy en Guatemala de los miembros del Grupo de Río. Una vez más, los miembros de este organismo se reúnen para tratar el tema de Venezuela, un tema sin duda que preocupa a la región y que en este caso sigue a una reunión que se sostuvo en Nueva York el lunes entre los miembros del Grupo de Lima y el Grupo de Contacto de la Unión Europea. Estas naciones hablaron sobre el tema y resultó en esta nueva convocatoria que los ha reunido en Guatemala. Nuestra colega Celia Mendoza está haciendo la cobertura ahora y tengo mucho gusto en saludarla desde Ciudad Guatemala. Allí son las 6:02. Celia, muy buenas madrugadas para ti. Cuéntanos cómo se desarrolla esta jornada para ver el tema de Venezuela.
Muy buenos días, Yoconda. Así es, esperamos que a partir de las 7:00 a.m. los medios de comunicación tendremos acceso al Hotel Intercontinental, que será la sede de esta nueva reunión de miembros del Grupo de Lima después del encuentro que se llevó a cabo el 3 de mayo en la capital peruana. Inicialmente se tenía programado para el 20 de mayo, sin embargo se aplazó precisamente para esperar la reunión del Grupo Internacional de Contacto, los miembros del Grupo de Lima, en este formato de 3+3 que se llevó a cabo de estas unidas. Los puntos claves que esperamos se puedan tocar es el de las elecciones justas y libres, que hable de cómo van a seguir los trabajos con el Grupo Internacional de Contacto, algo que se dio en la declaración conjunta, y al mismo tiempo buscar una salida a la crisis humanitaria compleja que enfrenta el país y cómo apoyar a estos países.
Estamos, perdona, Celia. Perdóname, te estamos perdiendo. Imagino que es obviamente la conexión en el interior de este recinto donde se va a realizar la reunión. Quisiera ver si mejoramos esa calidad y te pregunto, entiendo que esta reunión va a ser muy rápida porque se anticipa que alrededor de las 2:00 p.m, hora del este de Estados Unidos, se tendrían ya conclusiones.
Así es, la información inicial para las 12:30 del día hora local, como mencionas correctamente, las 12:30 del este ya se entreguen las declaraciones. También inicia temprano, a partir de las 8:00 a.m. ya empezaría el proceso de reunión con declaraciones que estarán siendo dadas por canciller. Inicialmente estaba el presidente Morales, pero fue retirado de la agenda y luego estará hablando representante de la República Bolivariana de Venezuela. En este caso no sabemos si es el representante que encargó presidente encargado Juan Guaidó a Guatemala o al Grupo de Lima, que es el señor Borges. Pero lo que sí es claro es que estará la puerta cerrada a partir de las 9:00 a.m. hasta el mediodía, cuando se entregarán estas conclusiones, donde creemos existan puntos específicos. Vimos en la reunión anterior acerca de los pasos a seguir, guías que serán claves, en especial en el trabajo con otros grupos como es el Grupo Internacional de Contacto e inclusive con Naciones Unidas. Y estamos pendientes de cuál podría ser el avance en términos de Cuba después de que la canciller de Canadá, la señora Free, viajara a La Habana, y ese era uno de los puntos de la declaración anterior, y podríamos estar recibiendo algún tipo de noticia acerca, exacto, de estos acercamientos con la isla del Caribe.
Exactamente. Bueno, Celia, muchas gracias. Estaremos siguiendo toda tu cobertura informativa desde allí en Guatemala sobre esta importante reunión. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Yoconda.
Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping se reunieron en Moscú y discutieron las posibilidades para lograr una estabilización de la crisis en Venezuela. El presidente Xi llegó el miércoles en una visita oficial a Rusia y junto a su colega Putin firmaron declaraciones conjuntas relacionadas con el desarrollo de sus relaciones bilaterales. Políticamente, los dos países parecen estar constantemente alineados y con frecuencia votan al unísono como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Según el diario Russia Today, se habló de un diálogo inclusivo para promover la solución pacífica entre el oficialismo y la oposición venezolana sin ningún tipo de intervención política. Mientras tanto, la decisión de Venezuela de aplicar una millonaria multa al portal de noticias La Patilla genera reacciones. Álvaro Algarra las tiene.
El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa de Venezuela emitió una sentencia en la que ordenó al portal web La Patilla que pague aproximadamente 5 millones de dólares al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, como indemnización por daños morales. Tras la decisión, en conversación con La Voz de América, el director general de lapatilla.com, David Morán, aseguró que el monto no tiene asidero con la realidad y señaló que, a su juicio, es la sentencia más grande que se ha dictado en tiempos recientes en Venezuela.
Es un caso muy extraño porque ahí lo que queda muy claro el poder que tiene, en este caso, Diosdado Cabello sobre los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia.
¿Se puede pagar esa multa?
Es pagable, o sea, eso no hay forma de pagarlo, eso es un monto sencillamente estrambótico, verdaderamente estrambótico, La Patilla no genera esos ingresos.
En ese contexto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, catalogó la decisión como exorbitante y fuera de toda lógica.
Un portal como La Patilla es un portal de escasos recursos económicos. Esa es una manera de cercenar la posibilidad de la libertad de expresión.
Mientras el equipo jurídico de la empresa estudia el alcance de la sentencia para proceder legalmente, el dirigente Diosdado Cabello invitó a los directivos de la empresa a sacar cuentas y anunció que podría tomar medidas adicionales en contra de la conocida página web. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el viernes se realizan elecciones universitarias en Venezuela y hay denuncias de infiltración. Carolina Alcalde con detalles.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, denunciaron irregularidades en las elecciones estudiantiles que serán celebradas el viernes. La actual presidenta del Centro de Estudiantes de la UCV, Rafaela Requesens, alertó que hay representantes de la dictadura infiltrados y cuestionó que afectos al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro estén formulando amenazas contra los miembros del comité electoral.
¡No podemos permitir que la Universidad Central de Venezuela se vista de sangre con el chavismo!
David Sosa es dirigente estudiantil del Partido Voluntad Popular y aspirante al Centro de Estudiantes de la UCV. Estuvo detenido en el 2017, acusado por el gobierno por cargos de terrorismo, y sostiene que seguirá en la lucha contra la falta de recursos y las condiciones en las que se encuentra actualmente el recinto estudiantil. Sosa insiste en que seguirán trabajando contra la dictadura en Venezuela.
Esta UCV, esta plancha, cambia la UCV y cambia el país, porque los estudiantes nos vamos a seguir movilizando por la democracia, la institucionalidad y la pluralidad en Venezuela.
Hasta el momento, dirigentes estudiantiles afectos al gobierno no han reaccionado ante estas acusaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y aquí en Washington continúan las negociaciones en el tema de los aranceles y la inmigración entre Estados Unidos y México. Nuestro colega Bricio Segovia es el periodista de La Voz de América asignado a la Casa Blanca. Bricio, muy buenos días. Coméntanos, ¿cómo se pinta esta jornada después de unas reuniones que se realizaron ayer y que aparentemente muestran algo de esperanza? ¿Cómo estás?
Hola, querida, muy buenos días. Efectivamente, no hubo acuerdo entre Estados Unidos y la delegación mexicana desplegada aquí en Washington para negociar estos aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. Sin embargo, después de que se reuniera con el vicepresidente Mike Pence y con el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Exteriores mexicano Marcelo Ebrard dijo que hay voluntad por ambas partes para alcanzar un acuerdo y adelantó que las conversaciones seguirán hoy con una delegación del Departamento de Estado. ¿Con quién y dónde? Todavía no se sabe. Desde la parte estadounidense, las conclusiones se expresaron solo por Twitter y el presidente Donald Trump desde Irlanda dijo
que en la reunión hubo progreso, pero no el suficiente, y advirtió que si hoy no hay acuerdo, el lunes entrarán en vigor unos aranceles del 5% sobre todas las importaciones mexicanas. Pence se limitó a replicar las palabras del presidente y Pompeo guardó silencio. Trump también señaló que cuanto más suban los aranceles, más serán las empresas que se devuelvan a Estados Unidos. Sin embargo, una parte de los senadores republicanos discrepan y amenazan con bloquear la medida si entra en vigor el lunes, algo que no tendría un buen impacto en la imagen del presidente, que se encuentra en campaña para las presidenciales del año que viene, y la cuestión migratoria y el muro son clave.
Pero además, el impacto que tendrá en la economía en ambos lados de la frontera, ¿qué está previsto para hoy, Bricio?
Pues en esta jornada está prevista una reunión de la que todavía no tenemos detalles. De hecho, el mismo canciller mexicano, Marcelo Ebrard, nos señaló que había predisposición por estas conversaciones, pero como digo, hay contradicciones dentro de la misma casa. Incluso el presidente mismo, después de las reuniones, señalaba que si no hay acuerdo en esta jornada, va a entrar en vigor estos aranceles el próximo lunes. Sin embargo, el principal asesor comercial de la Casa Blanca, pues Peter Navarro, decía que no había necesidad de que entraran estas medidas arancelarias en vigor. Así que ahí nos encontramos con estas dos posturas dentro de la misma administración, y luego también tener en cuenta las posturas de numerosos senadores en el Congreso que ya se han manifestado en contra, y por lo tanto eso es algo que el presidente tendrá en cuenta también a la hora de tomar estas decisiones.
Claro que sí. Bueno, Bricio, muchas gracias. Estaremos siguiendo muy de cerca lo que sucede en esta jornada. Un abrazo para ti.
Otro de vuelta.
Y precisamente las reacciones en el Congreso tienen relación con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. De ellas nos habla Tony Cano.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió que los aranceles comerciales propuestos por el presidente Donald Trump sobre las importaciones mexicanas estarían castigando a ambos países. Los aranceles de Trump están amenazando a México desde hace mucho tiempo, y esa no es una manera de tratar a un amigo. Tampoco es una forma de lidiar con la inmigración y las necesidades humanitarias en la frontera. Algunos senadores republicanos dicen estar comprometidos a bloquear el plan de Trump. Pelosi señaló que esto se trata de una distracción sobre el informe de Mueller y cumple el propósito, y que no está segura de cómo votaría el Congreso sobre los aranceles hasta que Trump envíe una propuesta real. Todo lo que tiene el presidente hasta el momento, dice ella, son sus tweets y comentarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y retornamos enseguida para hablarles del día de la conmemoración de este 6 de junio.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. El presidente Donald Trump participó junto a otros líderes en la ceremonia recordatoria del Día D. Luis Alberto Facal con detalles.
Líderes mundiales se reunieron el jueves en las playas de Normandía, Francia, para conmemorar el 75º aniversario de la ofensiva del Día D, que llevó a la derrota de los nazis y finalmente al final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, participaron en una ceremonia en el cementerio americano de Normandía, en Colleville-sur-Mer, donde más de 9.000 soldados estadounidenses están enterrados. Trump honró a aquellos que sacrificaron sus vidas por sus hermanos, por sus países y por la supervivencia de la libertad. Para todos nuestros amigos y socios, nuestra apreciada alianza se forjó en el fragor de la batalla, se probó en las pruebas de la guerra y se probó en las bendiciones de la paz. Nuestro vínculo es inquebrantable. El presidente francés agradeció a los veteranos estadounidenses por el sacrificio hecho hace 75 años en las costas de Normandía y otorgó la Legión de Honor de Francia a 5 veteranos estadounidenses antes de celebrar un almuerzo de trabajo con Trump.
¡Vive los Estados Unidos de América!
¡Larga vida a los Estados Unidos de América! ¡Viva Francia! ¡Viva la República! Y larga vida a la amistad entre nuestras dos naciones. Aquí en Washington, D.C., en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial, voluntarios celebraron el 75º aniversario de la operación militar más grande de la historia, el Día D, al leer los nombres de unos 9.000 soldados que participaron en la invasión y que están sepultados en Normandía. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, encabezará hoy la ceremonia recordatoria del Día D en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Legisladores y defensores de los derechos humanos de Estados Unidos acusaron a China de exportar autoritarismo e instar a los gobiernos de todo el mundo a espiar y controlar a sus ciudadanos. La afirmación se produjo 30 años después de la represión de China en la plaza de Tiananmen, y el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, dijo que Estados Unidos debe abogar por algo más que un enfoque transaccional de los derechos humanos.
We don't need to redefine human rights. We need to defend.
No necesitamos redefinir los derechos humanos. Necesitamos defenderlos y protegerlos. Debemos aprovechar todas nuestras herramientas y nuestro conjunto de herramientas. Debemos cultivar asociaciones diplomáticas y de seguridad sólidas y reforzar nuestra propia presencia, dijo Menéndez. Las personas que testificaron coincidieron en que China está entrando a diferentes continentes con el mismo propósito. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos para echar una mirada a Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Y continuamos. 3 presos políticos en Nicaragua resultaron intoxicados dentro de la cárcel La Modelo. Daliana Ocaña con detalles.
3 presos políticos recluidos en una de las galerías del sistema penitenciario nacional La Modelo resultaron sospechosamente intoxicados, según dijo este miércoles la abogada del Comité Pro Libertad de Presos Políticos, Yonarquis Martínez.
Es evidente, ya los muchachos, los presos políticos no aguantan tanta violación de derechos humanos, están siendo torturados psicológicamente, físicamente, y yo creo que tiene que haber un hasta aquí. No queremos que nuestros presos políticos salgan privados de su vida.
Aunque se especulaba que los privados de libertad por razones políticas se habían intoxicado al tratar de suicidarse, familiares que llegaron al sistema penitenciario negaron esta versión. Anielka Ortega Briceño, hermana de uno de los presos intoxicados, aseguró que responsabilizan a las autoridades penitenciarias por su estado de salud y vida.
Cualquier cosa que ellos les pase va bajo la responsabilidad de los custodios del sistema penitenciario y del gobierno de Daniel Ortega.
Pese a estas circunstancias, dentro del penal, el canciller de la República, Denis Moncada, aseguró a medios oficialistas que el gobierno avanza exitosamente en el cumplimiento de los acuerdos para lograr la paz en el país, incluida la libertad de los considerados presos políticos.
Al 18 de junio habremos concluido los procesos de excarcelación. Continuamos desarrollando todos los procesos propios de la cultura de paz.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Autoridades en Bolivia desmantelan una red de narcotráfico que involucra a una exfiscal. Fabiola Chambi informa.
La policía boliviana desarticuló un clan de narcotráfico en Beni, región oriental de Bolivia, y aprehendió a tres de sus miembros, entre ellos Mayerlin Castedo Molina, una exfiscal que se desempeñaba en cargos públicos y sería líder de este grupo criminal. El ministro de gobierno, Carlos Romero, informó que el clan Candia Castedo, como fue denominado, traficaba droga desde la frontera con Perú para distribuirla vía aérea a Paraguay y Brasil.
Desde el año 2018 hemos desarrollado un proceso investigativo en torno a la existencia de un posible clan familiar en el departamento del Beni vinculado a actividades de narcotráfico.
Tras revelarse detalles de este clan de narcotráfico, el diputado opositor Tomás Monasterio denunció vínculos de esta exfuncionaria pública y los otros familiares aprehendidos con altas autoridades del gobierno. El legislador hizo referencia a fotografías en las que se observa al presidente Evo Morales, al ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana y al gobernador del Beni, Alex Ferrier, con los presuntos sospechosos.
En todos estos casos había una vinculación directa a través de fotografías del presidente Morales con esta persona, sino que aún va más allá. Lo haya puesto como candidato político.
Según investigaciones, en Beni operan cinco grupos que controlan el tráfico de drogas y que tienen vínculos con instituciones locales. La policía identificó a por lo menos 12 miembros del clan Castedo Candia. Seis de ellos tienen orden de aprehensión. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y los presidentes del Sistema de Integración de Centroamérica, SICA, se reunieron en Guatemala. Eugenia Sagastume me reporta.
Guatemala fue la sede de la cumbre de presidentes y jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y el encuentro destacó los retos comunes en la región. Los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, República Dominicana, Danilo Medina, por Guatemala, Jimmy Morales, y el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, marcaron el encuentro con señales de esperanza en el progreso de los países. A tiempo de entregar la presidencia pro tempore, el mandatario guatemalteco se refirió a los avances de los últimos seis meses, principalmente en comercio centroamericano, unión aduanera y el fenómeno de la migración irregular, por el cual se está trabajando en un plan de atención a nivel región.
Dicho plan contiene un estudio sociológico y económico de las causas y consecuencias de la migración irregular. Los países miembros se encuentran en el proceso de recopilación de información que servirá como insumo para el informe de caracterización.
En tanto, el secretario del SICA resaltó la importancia de trabajar por una Centroamérica más segura e interconectada.
Hoy somos ya una de las ocho economías de América Latina y, según algunos, la cuarta economía. Tenemos la primera unión aduanera del continente americano entre Guatemala, Honduras y El Salvador.
Sin embargo, también se refirió a la vulnerabilidad de la región por temas como la migración.
La migración es quizás uno de los temas que todos tenemos en mente. El plan conjunto regional está avanzando y, aunque evidentemente se requiere de más medidas inmediatas.
Finalmente, El Salvador recibió la presidencia pro tempore para los próximos seis meses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de fútbol de Jamaica se impuso en partido amistoso de preparación al torneo Copa Oro a la selección de Estados Unidos en su propio campo con un marcador de 1-0, lo que generó serias dudas en el equipo dirigido por Greg Berhalter. Shamar Nicholson aprovechó un balón que le regaló Cristian Roldán para anotar desde fuera del área a los 60 minutos. Sin los mediocampistas Christian Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams, los locales no generaron mucho ataque. El delantero Josh Sargent dilapidó las pocas oportunidades que tuvo, incluido un disparo a boca de gol que se fue desviado a los 71 minutos. Los Reggae Boys vencieron a Estados Unidos apenas por tercera ocasión en 26 cotejos, que incluyen 15 victorias para los norteamericanos. Ahora les resta solo un duelo amistoso ante Venezuela el domingo en Cincinnati, antes de que Estados Unidos dispute su primer encuentro oficial en 20 meses, iniciando la Copa Oro en Estados Unidos. En el baloncesto de la NBA, el equipo de Toronto doblegó el miércoles 123-109 al diezmado campeón Golden State por cada gran disparo que hizo Stephen Curry durante una noche espectacular. Kawhi Leonard, Kyle Lowry y Danny Green encontraron una respuesta. Con ello, los Raptors han recuperado la ventaja en esta final del baloncesto de la NBA. Y en una noche en que Portugal presentó a su estrella más reciente, fue el veterano Cristiano Ronaldo quien volvió a brillar con la selección. El adolescente João Félix, considerado el sucesor de Cristiano, hizo su debut internacional el miércoles, pero Cristiano se robó el espectáculo al rubricar una tripleta y Portugal doblegó 3-1 a Suiza. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Jussie Smollett no regresará a la serie de televisión Empire, dijo el creador del programa Lee Daniels en Twitter esta semana. Smollett, de 36 años, desató una controversia cuando dijo a la policía en enero pasado que dos presuntos simpatizantes del presidente Donald Trump lo golpearon y le gritaron insultos racistas y homofóbicos. La policía de Chicago luego lo acusó de haber inventado el ataque, pero el actor mantuvo su inocencia y en marzo pasado los fiscales desestimaron los cargos penales. Smollett fue eliminado de los episodios finales de la temporada 5 a principios de este año. Empire terminará después de la temporada 6, según Fox. Everything you always wanted to know about sex. Woody Allen está listo para filmar su próxima película, aún sin título, en España, este verano, con el ganador del Oscar, el actor Christoph Waltz. La productora española Media Pro Studio dijo en un comunicado que Woody Allen comenzaría a filmar en San Sebastián en julio, una comedia romántica sobre una pareja estadounidense que visita el festival de cine de esa ciudad. La más reciente película de Woody Allen, A Rainy Day in New York, nunca se estrenó aquí en Estados Unidos. En 2018, Amazon Studios se negó a distribuirla luego de que resurgieran acusaciones de que el director había molestado a su hijastra sexualmente en 1992. Now kiss me. We have an erection of 45 degrees. Shall we attempt? Allen ha negado por mucho tiempo la acusación de Dylan Farrow y el director nunca ha sido procesado. Por cierto, estos son sonidos de una película de Woody Allen de 1972, si usted recuerda. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero temía preguntar. What if it's a homosexual encounter? A los 75 años, el cantante Julio Iglesias continúa cantando luego de medio siglo de carrera. El crooner español comienza este domingo en Europa su gira aniversario con un premio Grammy a sus logros de toda una vida. Después de pasar el mes de junio en Europa, Iglesias regresará a Estados Unidos para más conciertos en el mes de septiembre. Próximamente la televisora PBS transmitirá un homenaje a los galardonados en esa categoría de premios Grammy. Entre los artistas figuran el propio Julio Iglesias, Black Sabbath, Dionne Warwick, Ashley Simpson y Donny Hathaway. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. No olvidé de vivir los detalles pequeños de tanto jugar con los
sentimientos. Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Un poblado al sur de Milán eligió como alcalde a una persona transgénero, la primera vez que eso ocurre en la historia de Italia. Gianmarco Negri fue elegido alcalde de Tromelo, de 3.700 habitantes. Negri, abogado de 40 años de edad, ganó al frente de su partido centroizquierdista con el 37.5% de los votos, derrotando al partido derechista Liga, que tuvo el 26%. La victoria es impresionante debido a que al mismo tiempo se celebraron elecciones para el Parlamento Europeo en las que el 53% de los votos de ese poblado fueron para la Liga y solo el 16% para el centro izquierdista Partido Democrático. Negri es un activista defensor de los derechos humanos de los transgénero e hizo campaña con el eslogan Cambia menti per Tromelo, que tiene un doble significado: cambios para Tromelo y cambie de opinión sobre Tromelo. Y aquí ponemos punto final a Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y como siempre les agradezco que nos escuchen diariamente. Henry Llanos estuvo en la producción y Wojtek Sorniak en la sala de ingenieros. Recuerden visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Como siempre, les deseamos un excelente día.